Buenos días en el Señor a todos. Bueno, ya nos conocemos todos entonces. Sabemos cómo nos llamamos, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Y la vamos a leer en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, por el capítulo 6. Y está hablando nuestro Señor con su siervo Moisés. Gracias, Fernando. Cuando Dios tenía en su corazón el deseo de hacer un pueblo suyo, de organizarle con el único propósito de que le honraran y le adorasen, y le dice Éxodo 6 en el capítulo, en el verso 2, dice que habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Pero bendice tu santa palabra en esta mañana, Dios eterno, y queremos abrir nuestros oídos espirituales, queremos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, para que tú nos reveles lo que quieras conforme a tu santa voluntad para nuestra vida. Amén. Aquí está repitiendo 5 promesas de cosas que va a hacer Dios con su pueblo, conforme a su deseo, porque el deseo del corazón de Dios hacia sus hijos es continuo del bien. Lo que pasa es que sus hijos a veces nos descarriamos y luego sufrimos las consecuencias. Y digo esto referente al pueblo de Israel y también en tu vida y en la mía. Cada vez que hemos andado descarriados, ¿cómo hemos sufrido las consecuencias? ¿Por qué? Porque la oveja, cuando no está en el redil, al amparo del redil, del pastor, de las demás ovejas, cuando no está ahí recibiendo lo que tiene que recibir, protección, disciplina y lo que haga falta para estar ahí, cuando ando suelta por el monte, hay muchas alimañas sueltas. ¿Y cómo acaba la oveja? ¿Verdad? Vemos muchas veces en la televisión de Galicia, cuando bajan los lobos a atacar a las reses y a las ovejas, que cuando hay una suelta que anda por ahí por el monte, aparece deshecha. ¿Por qué? Porque no está el pastor para protegerla y no está el resto del rebaño para protegerla. Entonces, el deseo del corazón de Dios para su pueblo, en un principio que estamos aquí mirando, en un tiempo remoto, era simplemente que le obedecieran. Pero ahí vemos al pueblo de Israel sufriendo 400 años de servidumbre en Egipto por su rebeldía, por su desobediencia. Estaban recibiendo el pago a sus actos. Pero él repite 5 promesas, 5 verbos consecutivos, y les dice: Yo, primeramente dice: Yo soy Jehová, el Dios que me revelaba a vuestros patriarcas, a vuestros antepasados. Y cuando le hablaba a un hombre de esta manera como Moisés, le hablaba de los patriarcas, ya le estaba hablando con autoridad y le estaba decretando una palabra. Porque uno puede decir muchas cosas, pero cuando Dios habla, decreta. Cuando Él dice, ahí está, porque Dios es inmutable. Y pueden pasar las generaciones si su palabra está dicha. Lo que pasa es que luego los hombres se olvidan, o nos olvidamos, o no lo queremos atender. Pero cuando Dios dice, voy a hacer algo, mi hermano, ya pueden pasar 1000 años que eso está pendiente por hacer. Y entonces él aquí dice: Yo os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré, os traeré y os meteré en la tierra prometida. de estas acciones están implicando un compromiso divino de parte de Dios, ¿verdad? Y son el deseo del corazón hacia el ser humano y son también el plan divino que Dios tiene para su pueblo. Y siempre que estamos hablando del pueblo de Israel, siempre sabemos que nosotros para ellos podíamos ser en antigüedad los gentiles, como que Dios se reveló a ese pueblo porque Dios quiso, y ellos pues eran un pueblo especial y era un pueblo diferente a las demás naciones, porque tenían una moralidad correcta, porque Dios así se lo mandaba, y tenían unos estatutos, unos decretos, unas leyes que ellos cumplían, y había, tú puedes ver en Levítico todas las leyes, que aunque hoy en día no están en vigor la mayoría de ellas, pero en aquel tiempo concreto para estas personas era lo que necesitaban, porque muchas generaciones habían estado viviendo y naciendo en Egipto y ellos no sabían en verdad quién era su Dios, ellos no sabían que eran hebreos y ellos simplemente sabían que eran hebreos, sabían que eran esclavos, pero no tenían una propia identidad, ¿me entiendes? Y lo demuestran ellos cuando andaban por el desierto y se estaban quejando de que no comían legumbres, de que no comían carne, de que no comían... ¿Por qué? Porque su identidad, su ADN, lo habían perdido, el original de parte de Dios. Y ellos estaban viviendo en una tierra extranjera y en una tierra también que era una tierra inmunda. Porque para delante de Dios, tanta idolatría como tenían los egipcios, eran inmundos. Entonces Dios lo que quería era sacarlos para purificarlos, ¿verdad? Y para santificarlos y para que le honrasen, para que ellos fueran su pueblo y él fuera su Dios, para tener una comunión íntima. Esa comunión primera que se rompe cuando entra el pecado entre creador y criatura, eso está pendiente todavía. Entonces ese era el propósito de Dios. El mensaje de esta palabra no es una palabra ni una promesa cualquiera, que es un decreto divino. Y en su repetición de los verbos consecutivos, con versículos cortos y exactos, enfatiza la promesa. ¿Por qué? Porque la da fuerza y la da autoridad. Porque le dice, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y no hay vuelta de hoja. Y punto. Y ahí ya le está explicando a Moisés, ¿verdad? Ya le está diciendo lo que va a hacer. En un futuro, en muchos años después, pero lo va a hacer. Y le quiere utilizar a él. No sé por qué, pero le quiere utilizar a él. La esencia de estas palabras ya fue dicha anteriormente, ¿verdad? En la revelación de la zarza ardiente. Estamos leyendo en Éxodo 6, pero si leemos en Éxodo 3, 4 y 5, dice que cuando estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro, Yetro, y estaba por el desierto. Y entonces él vio una visión y vio una zarza ardiente. No voy a enrollarme mucho con la historia de Moisés, pero lo puedes leer en tu Biblia y todos sabemos un poco cuál es el trasfondo de Moisés, que es hebreo de nacimiento, fue criado en el palacio del rey, porque en aquel tiempo a los bebés los mataban, porque el número de los hebreos estaba creciendo en gran manera, y el faraón que había tenía temor de que se podían sublevar y a los bebés los mataban. Pero dice la palabra que le vieron muy hermoso a este niño y entonces los padres, pues ¿qué cogieron? Le hicieron un canasto de junco y le soltaron en el río. Y la princesa, la hija de faraón, le encontró y tuvo misericordia de él. Dijo, este es un niño hebreo. Y entonces le crió en su palacio. Y mira cómo Dios hace las cosas. Llamó a una nodriza para que lo amamantase y lo criase. ¿Y quién fue? Su madre. Fíjate cómo Dios hace las cosas. Fue educado con los egipcios, como un egipcio. Fue un príncipe, fue un general que ganó guerras en contra de los etíopes. Su identidad no era hebrea, pero de repente cuando un día está paseando y sabiendo que él era hebreo de raza, pero no su identidad, no estaba... No, pero vio que un capataz estaba maltratando a un esclavo y tuvo un altercado con el capataz y le quitó la vida. Y tuvo que huir porque esto... todo el mundo se dio cuenta, él tuvo que huir. Y después de que huyó y después de 40 años, él ya era un hombre, tenía su familia y estaba de pastor apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Pero Dios le había echado el ojo de pequeño porque le había salvado la vida. Porque Dios, desde que él era un bebé, ya tenía un plan, ya tenía un propósito para su vida. Porque tú y yo no estamos aquí hoy por casualidad. porque Dios ya tiene un propósito para que tú y yo estemos aquí. Tú piensas que estás aquí por casualidad, porque o de visita, pero no es así. Dios tiene un propósito de que un chico viniera aquí y una chica, y hoy de repente son un matrimonio y son una familia cristiana. Eso no es una casualidad. Eso no es tirar los dados a ver qué sale. Porque nuestras vidas, como somos hijos de Dios, están dentro del plan divino que Dios tiene. Simplemente tenemos que saberlo y dejarnos llevar en el río de Dios. Entonces, aquí está diciendo que cuando el Señor, cuando Dios se quiere revelar a Moisés, él está como pastor y ve una zarza ardiendo. Y dice en Éxodo 3, 4 y 5, que viendo el Señor que iba él a ver qué pasaba, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces allí se está revelando el Señor como el Dios de los patriarcas, que viene a salvar a Israel. Pero hay unas diferencias en estos textos que reflejan dos aspectos importantes. El Señor está hablando de Israel en tercera persona. Pero ahora, ¿verdad? Pero él habla de Israel de una manera directa, diciendo vosotros. Y esto está enfatizando una relación cercana y dependiente, como haciéndolo suyo a Israel. ¿Qué hemos leído? Que dice: yo os tomaré a vosotros por mi pueblo. Los está acercando a él. Los está queriendo conocer. El deseo del corazón es que ellos le conocieran, y la manera que había de conocerle era cumpliendo la ley y siguiendo los estatutos y todo esto. Porque él tenía un propósito. Él los quería llevar al desierto para santificarlos, para purificarlos, para que una generación pasara, porque era una generación idólatra, era una generación antigua, y para que esa nueva generación entrase a poseer la tierra de Israel que había prometido a los patriarcas. Ese era el único propósito. Pero ¿qué pasaba? En esa tierra cananea había tribus paganas que hacían sacrificios humanos, que tenían la tierra contaminada con el pecado, y entonces Dios quería limpiar todo eso para que un pueblo santo entrase allí a morar. Ese era el deseo. La salida o éxodo de Egipto marca el comienzo del pueblo de Israel como una nación, como un pueblo de Dios. Y antes de esto, ya Dios se había presentado con una expresión distante y le dijo a Abraham: yo soy el que soy, simplemente. A su siervo Abraham le dijo: yo soy el que soy. Y sabemos que Abraham es el padre de una multitud, es el padre de todos. Y de sus lomos salieron dos razas, la judía y también la árabe, de Isaac y de Ismael, de sus propios lomos. Y por eso le dijo que él iba a ser padre de una multitud, que no se podía contar, al igual que la arena del mar no se puede contar, ni las estrellas del cielo. Pero a él le dijo: yo soy el que soy, simplemente. No le reveló su nombre. Y ya lo hemos leído al principio aquí, que dice que él no le dio a conocer su nombre. Dice: aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, pero no le dijo que yo era Jehová. Y ahora le dijo a Moisés: yo soy Jehová. Ya está intentando acercarse más al hombre. Y aquí Moisés recibe una imagen directa y más completa de cuál es la naturaleza de Dios. Si tú ves en los capítulos 3 y 4 del libro de Éxodo, ves el llamado de Moisés. Porque Moisés era una persona normal y corriente, aparentemente, pero repito, ya desde que era niño, Dios lo había echado al ojo. Y pienso que había pensado: este es un instrumento, voy a escoger a este como instrumento para en un futuro. Y claro, no vamos a leer los dos capítulos enteros de Éxodo 3 y 4, pero aquí habla del llamado de Moisés y destacan excusas que él intenta eludir su mandato. ¿Te parece extraño esto, verdad? ¿A ti te parece extraño que diga el Señor a Moisés: mira, quiero hacer algo contigo? No, pero yo, Señor. ¿Cuántas veces nos dicen: mira, hay esta carencia en un ministerio de la iglesia? No, pero es que yo, para eso no. ¿Y cuántas veces no el pastor anda a llamar a gente para que hagan cosas, o hasta incluso para que estén aquí compartiendo la palabra, y entra el temor, entra la incertidumbre? No, yo es que, no, yo para eso no, no. Y hay dos o tres que lo hacen, que lo sigan haciendo. ¿verdad? Y no es una reprimenda, es una exhortación, una palabra de ánimo. Porque vemos, tú imagínate, ahora vamos a leer todas las excusas que Moisés puso. Y eran naturales esas excusas, eran ciertas, que no estaba diciendo, no puedo, sí puedes. No, era verdad. Y aún así Dios está por encima. Porque le dice, dentro del llamado, le contesta Moisés, esto es un resumen, claro. Y si ellos me preguntasen cuál es su nombre, el del que me manda, ¿yo qué les responderé? Ellos no me van a creer, Señor. Cuando le estaba diciendo que le iba a mandar a Egipto a decirle a Faraón que soltase a su pueblo, así. Le estaba diciendo. Y también dijo, yo nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni después de que tú hablases a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Se supone que él era tartamudo, según los estudios bíblicos, se supone que él era tartamudo, porque él lo dice, yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, era una persona que no hablaba con fluidez. Envía ahora por mano de quien hayas de venir. O sea, significa envía a otro, manda a otro. Pero Dios, claro, ¿qué hace Dios? Habla a Moisés, porque cuando él se quiere revelar a una persona, ya podía ser como Isaías, que dijo, ¡ah, soy un hombre inmundo! Porque soy un hombre de labios inmundos. Que a veces hay algunos en las iglesias que son de labios inmundos, que dicen palabrotas. Cuando hablan, se expresan. Y cogió, apareció el querubín este, y le dio en el... ¡Shh! Con un ascua. Le quemó la boca, le santificó. Pero Dios le llamó siendo una persona imperfecta, como tú y como yo. Hasta quizás podíamos decir que era un pecador, porque se hablaba mal, pero Dios le llamó. Porque Dios hace así las cosas. Y no le den muchas vueltas, que yo tampoco lo comprendo a veces. ¿Cómo puedo utilizarme a mí o a ti en cosas que fallamos, tela, tú y yo? Y eso no es una excusa para seguir fallando, pero es que somos personas y tenemos muchas carencias, pero Dios se glorifica en esas debilidades, es donde Él se hace fuerte, siempre que dejemos ser instrumentos para Él. Entonces Dios hablaba a Moisés, que fue un homicida, fue un asesino y escapó, no fue ajusticiado, no tuvo un juicio, él escapó. Y luego, sin embargo, tú lees que dice que este es que fue el hombre más manso que había. Y esto lo dice el Señor. Aquí mi siervo Moisés es el hombre más manso. Claro, después de pasar 40 años en el desierto apacentando las ovejas, él solo por el desierto de Madián, y tenía que cubrir extensiones grandísimas y larguísimas en el desierto para ir a buscar pastos y agua para las ovejas. Él se sacrificaba por ellas. Quizás yo creo que fue una preparación, ¿verdad? Para después los otros 40 años que pasó buscando la tierra prometida, dando vueltas por el desierto con otro rebaño, más hostil y más rebelde, pero otro rebaño. Y si tú ves estas comparaciones, tuvo tres etapas de 40 años. Salió con 40 años de Egipto huyendo. Estuvo 40 años apacentando las ovejas de su suegro. Y ahora le iban a esperar otros 40 años hasta que entrasen a los pies de la tierra prometida. Esa fue la vida de Moisés. Y nosotros la podemos estudiar. Él quizás no se estaba dando cuenta, pero nosotros al estudiarla en la palabra de Dios, que está todo registrado, porque ocurrió y está escrito, amén. Y entonces nosotros nos podemos dar cuenta de esto. Por Dios le hablaba a él hablaba a su hermano Aarón, y Aarón hablaba a Faraón. Esa era la única manera que había. Y entonces cuando Moisés finalmente transmite las palabras de Dios al pueblo, y esto lo podemos ver en Éxodo 4, 30 y 31, dice que habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. O sea que la respuesta del pueblo cuando se manifiesta por mediación de sus siervos, la voluntad de Dios es que se inclinan y adoran. Un pueblo que no conocía a su Dios, pero en ese mismo momento ve las señales que hacen y le adoran. ¿Por qué? Porque dice la palabra, he venido porque he oído el clamor de mis hijos a causa de sus opresores. y he venido. ¿Sabes por qué vino? ¿Qué dice Jeremías? Clama a mí, yo te responderé. Y ellos estaban clamando a causa de su servidumbre, de la esclavitud. Y el Señor, aunque hay veces que creemos que no oye, es que simplemente tarda, pero oír oye. Porque cuando vino dijo, he venido, pero porque me han llamado. He venido porque he oído el clamor de los hijos y me he acordado de ellos, he mirado. Todo esto viene en Éxodo, lo podemos, en la palabra, lo podemos mirar. Yo lo resumo para no estar aquí 2 horas, porque es una historia muy larga. Pero le dice, he venido porque me han llamado, ¿qué es lo que quieren? Y él, sabiendo el corazón y el gemir de su pueblo, pues empezó a obrar en consecuencia. No podemos ignorar el compromiso divino si es que somos hijos de Dios. Porque Él nos usa como quiere, no como queremos nosotros. Y también a quien quiere, y no en lo que queremos o como queremos. Cuando no respondemos a ese llamado, ponemos en duda nuestro encuentro personal con Dios. Porque claro, si pensamos que nos va a ocurrir esto a nosotros, no nos va a ocurrir posiblemente. Fue así en ese momento. Pero hay veces que hay otros llamados más cotidianos y también más sencillos y no hacemos caso. Porque vemos necesidades en cubrir ministerios, en hacer cosas en nuestro entorno y no las cubrimos. Porque estamos así, como así estamos cómodos. Yo ahora mismo como estoy, no estoy mal. Pues no quiero más, ¿para qué quiero más cargas y para qué quiero más responsabilidades? ¿Verdad? ¿Y tú qué dices? ¿A qué estás bien así? A ti que te dejen tranquilo. Tú vienes aquí y recibes y aportas también tus cosas, como hacemos todos, nuestro diezmo y nuestras cosas, nuestras ofrendas, hacemos cada uno un poquito y la cosa va bien. Pero siempre el Señor nos está demandando muchas veces algo más. Porque cada vez que llamaba a sus siervos, había personas como Jonás que huían. ¿Qué hizo Jonás? Le llamó y cuando está en el barco dice, yo soy hebreo y temo a Dios. Y huyó de él por la borda. Él sabía lo que Dios le estaba llamando y lo dijo, fue valiente y lo dijo, pues por la borda. Pero sin embargo hay otras personas que cuando le llamaron dijeron, heme aquí. Porque eso en verdad es como quiere el Señor que hagamos. Cuando llama, heme aquí, Señor. ¿Verdad? Y vamos a leer unos cuantos heme aquí. Según mi concordancia, todos los que hay. Cuando hemos leído en Éxodo 3 y 4, que cuando el Señor llama a Moisés, del medio de la zarza, Moisés dice, responde, heme aquí. En Génesis 22:1 dice que cuando Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, Abraham respondió, heme aquí. En Génesis 46:2 habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo a Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí, porque Jacob se llamaba Israel. Su nombre era Israel y Dios se lo cambió. Y también cuando el joven Samuel, que era un muchachito que vivía en el templo y estaba siendo instruido con el sacerdote Eli, cuando él oía durmiendo que le estaban llamando, él iba al sacerdote y le decía, ¿qué quieres, Señor? Yo no te he llamado. Y al final se dio cuenta que le estaba Dios llamando, siendo un muchachito. Y también dijo, heme aquí, por supuesto. Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Aún Isaías fue un poco más. Heme aquí, pero envíame a mí. Ya estaba dispuesto a ir a donde hiciera falta. Y tan solo en el Nuevo Testamento, en Hechos, cuando Saulo de Tarso recibe la visión y queda cegado, que no puede ver, dice que el Señor sabía que había un discípulo llamado Ananías en Damasco, y el Señor le dijo en visión a Ananías, y Ananías respondió, heme aquí. Y la misión que le iba a dar a Ananías era difícil, porque a Saulo de Tarso le conocían todos los del camino, todos los creyentes, porque los apresaba y los llevaba al martirio. Y le iba a decir que tenía que orar por él, porque le había escogido como instrumento para los gentiles. ¿Y qué dijo Ananías? Heme aquí. ¿Qué significa heme aquí, verdad? Significa estar dispuesto para trabajar engrandeciendo el reino de Dios. Y esto es una obediencia incondicional al servicio. Todas estas personas que dijeron heme aquí, Dios las utilizó grandemente, pero no las utilizó grandemente para que su vida fuera bien, ni para que ellos vivieran tranquilamente, ni estuvieran contentos, ni nada. Los engrandeció como instrumentos. Y hay veces que cuando tú estás trabajando con una herramienta o con un instrumento de música, se desgasta, se rompe y se envejece. Y a ti no te importa mucho. Yo tengo herramientas que están viejísimas, que tú las ves en mi trabajo y dices, eso más vale que lo tires para el chatarrero. Y van como una seda y van a seguir ahí, porque para mí es un instrumento que yo utilizo, una herramienta que utilizo, y me da igual cómo esté, a mí me sirve. A veces somos así para Dios, y no estoy hablando de que sea un Dios cruel, pero es así. Tú mira a los profetas y a los jueces, Dios los utilizaba, y algunos por proclamar la palabra les costaba la vida, y ellos iban y la proclamaban. Y los apóstoles todos fueron mártires. Y sabían lo que les esperaba. Cuando el apóstol Pablo iba a Roma, él sabía lo que le esperaba. Y él iba. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba pasando el Getsemaní y sudaba gotas de sangre, él sabía lo que le esperaba, pero él iba. Porque era escogido por Dios, simplemente. Entonces, la palabra esta, en hebreo es ineni, y dice, heme aquí o aquí estoy dispuesto. Y en la Biblia siempre que se utiliza es para describir un estado de atención pleno y consciente para estas personas. Están esperando, es el estar ahí presente. Es una respuesta que expresa la disponibilidad de recibir lo próximo que vendrá, lo que sea, sin poner condiciones y sin expectativas propias, sino con fe y confianza en que como es Dios el que nos lo está mandando, va a ser para su gloria, va a ser para bien. Es estar espiritualmente abierto a lo divino. Y significa, aquí estoy para lo que haga falta, ¿verdad? A mí me habían enseñado cuando estaba en Amili que voluntario para nada. Y luego cuando fui al centro de rehabilitación en el año 89, que era un chaval todavía y tenía muchos problemas, pues resulta que me dijeron que había al revés, que había que estar voluntario para todo. Y yo ya no sabía muy bien, pero yo hice caso al segundo, que había que estar voluntario para todo, y me fue bien, ¿verdad? Y cuando es voluntario para todos, para echar una mano, para ayudar y sobre todo para engrandecer el reino. Porque si no somos así, nuestra condición de la iglesia de hoy en día la vamos a comparar con la parábola que nuestro Señor Jesucristo citó en Lucas 14, 16 y 20, que un hombre rico hizo una gran cena y convidó a mucha gente. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, ya que todo está preparado, y todos se excusaban. Uno se había comprado una hacienda y tenía que ir a verla. Otro se había comprado 5 yuntas de bueyes y tenía que ir a probarlos. Otro se iba a casar, ¿verdad? Y ninguno podía ir. Entonces, ¿qué dice a su siervo? Mira, ir por los caminos y coger a todos los mendigos y a todos los desocupados y a todo el mundo y me los traéis aquí al palacio a comer. Y esto es una parábola que habla de que cuando el Señor se acerca hacia sus hijos, y sus hijos le rechazan, sobra gente. Cuando el Señor a su pueblo se rebeló y su pueblo le estaba ignorando y le estaba también rechazando, ahí están los gentiles, ¿qué problema hay? ¿Verdad? Uno dice que se ha comprado una hacienda. Pues qué bien. ¿Qué problema hay? Hoy en día una hacienda sería un terreno o un chalet. Pues qué problema hay. Otro se compra 5 yuntas de bueyes y quiere ir a probarlas. Pues, ¿qué serían hoy 5 yuntas de bueyes? ¿Un buen coche? ¿Un buen todoterreno? Pues, ¿qué problema? El que se casa, perfecto. Si todo eso no lo prohíbe la Biblia, ¿qué problema hay en que fueran? Lo que pasa es que lo prefieren a ir convidados al banquete. Y no está hablando de un banquete de llenarse de comida. Aquí en la parábola está hablando de un banquete que podían ser muy bien las bodas del Cordero. Ya quiero acabar para no extenderme más. Dice en Romanos 8:30 que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida en esta mañana. Amén.